Pues en Graffiti seguimos hablando de carnavales. Los carnavales nos encantan, las fiestas tradicionales que tienen mucha historia a lo largo de toda Euskal Herria. Hoy hemos estado en Nafarroa hablando de los caldereros y también vamos a volver a Nafarroa. Bueno, historia que vamos a recuperar los próximos minutos de la mano de Andramari Dantza Taldea de Galdakao, que en esto de recuperar historia saben mucho, ¿verdad, Oihana?
Así es, precisamente porque hace más de 40 años que recuperaron la historia del conocido carnaval de Altsasu. Ahora han documentado el proceso de recuperación y lo compartirán, al menos parte de él, el próximo viernes en Torresabal Kulturetxea en Galdakao.
Pues nos acompañan Kepa Otaegi y Aitzol Zamayoa, que nos traen un adelanto de todo ello. Arratsaldeon, tangetorri.
Arrastión.
Bueno, contadnos cómo os surge al grupo de danzaris de Galdakao este interés por los carnavales de Altsasu y que además, bueno, que no se celebraba, ¿no? Desde principios de siglo.
Sí. La última vez que se celebró en Altsasua fue aproximadamente en 1919. Hubo un acontecimiento. Bueno, los carnavales tradicionales, por definición, toda la vida han sido muy violentos, ¿no? Había que dar la vuelta, era un momento de desfogue, ¿no? Tienes que tener en cuenta que se acaba el invierno y hay que empezar a trabajar y todo eso. Y tienes que trabajar con el vecino de al lado. Y como todas las rencillas esas no se solucionaran en un momento, y ese momento era el carnaval, pues no ibas a trabajar juntos y había que hacerlo así. Entonces, hubo un acontecimiento de que una mujer se murió del susto y se dejó de hacer. Creó un trauma en el pueblo y ya no hubo más historia. Es más, los alsasuarras hicieron un poco como pasó en Ezkio Itxaso cuando se descubrió el tema de todas las apariciones de la Virgen y todo eso, que lo que hicieron fue tan traumático que lo hicieron una amnistía, anestesia colectiva y lo olvidaron. Las siguientes generaciones no supieron más de esto. Uh-huh. No se supo más hasta 1973.
Uh-huh. ¿Y cómo supisteis vosotros de ello?
Bueno, pues mira, la historia es que en 1973, Patxi Goikoetxea, un vecino de Altsasua, estaba en un choco que tienen allí, una sociedad que es Gurechoko, y estaba hablando con Ricardo Aldasoro Amundarain, que era una persona que entonces tendría unos 80 años, ¿no? Y de repente, así como pues estos que estaban haciendo cosas de recolección, o sea, de recuperar tradiciones y tal, y de repente le dice, bueno, sí, aquí celebrábamos carnavales con unos textos en la cabeza, con cuernos y tal, y nos echábamos un narro. Y entonces Pachi le dijo, más o menos, le dice, ¿cómo? A ver, repite eso y tal. Entonces, cuando le cuenta la historia, Pachi lo recogió y se lo pasó a José María Satrústegui. José María Satrústegui estaba de cura en el pueblo de Alau, en Urdiain, y lo recogió. Y lo editó en 1974, en un libro que se llamaba Solsticio de Invierno. Más o menos, pues ahí sería cuando Juana Nurbelch lo leería o tendría el primer documento escrito sobre el tema. Bueno, también es cierto que Juana Nurbelch ya andaba ya por ahí pululando, por Urdiain y tal. Y entonces fueron donde Pachi y donde Amaya Oyarbide, que es la mujer de Pachi, y empezaron a tirar del hilo y dijeron, joder, aquí hay tema. Y como entonces, en aquella época, es una época a principios de los 70, donde un montón de gente se dedicaba a recuperar y tal, pues no daban abasto. Había un montón de tradiciones, un montón de cosas de cultura a punto de perderse. Y entonces Juan Urbelch le propuso a Landramari para que fueran allí. Y Urbelch les dijo a Pachi, al hermano de Pachi, a Fardel y a Amaya, y oye, os van a ir unos chavales de Galdácano y se van a poner a trabajar en esto. Y bueno, pues entonces ya fueron los de Andramari, Kepa Arteche, Mikel Zamayoa, Manu Jauregui, un montón de gente que fueron allí, empezaron a trabajar y de ahí empezó todo.
Aitzol, vale. ¿Y tú cuándo has ido por primera vez a Altsasua, a carnavales?
Altsasua, pues por primera vez este año. Justo el año pasado que, dándole vueltas, que los jóvenes nuevos que entrábamos al grupo no sabíamos de cada personaje de dónde venía, pues a raíz de eso pues hemos empezado de nuevo a ir al Chasu a entrevistar a gente de ahí y para volver a recogerlo todo a la medida que es posible para poder hacer el Itzaldi que vamos a hacer este viernes. Uh-huh. Y luego pues algún documental o no sé qué sí. Se va a hacer.
Del documental tenemos que hablar también. No lo hemos dicho, pero Mikel Claver, que se ha sumado hoy al equipo de Graffiti, Mikel es de Altsasu, claro. Mikel, sí. Muchas de las historias que estás escuchando te sonarán, quizá algunas también.
Sí, me han sorprendido. Pensaba en el pueblo, la idea que tenemos, o bueno, yo lo que había escuchado, es que se había perdido el carnaval a raíz de la guerra civil, no. En los años 30.
No, se perdió en 1916 y sí que es cierto que solían decir que también tenía mucho que ver la aparición del tren. Cuando viene el tren, pues ya es sabido que también venía un nuevo estilo de vida, la industrialización, entonces empieza a aparecer la fábrica esta de Portland que tenéis al lado del pueblo. Y entonces, en las entrevistas que hemos estado haciendo ahora, volviendo otra vez al Sasu a rememorar aquellos momentos donde cuando fueron los que he dicho, ¿no? Kepa, Miquel, Juan, Manu y toda esta gente. Nos decían que también les decían los viejos, bueno, los viejos, perdón, los mayores, que les decían, joder.
No es palabra fea, viejo, ¿no?
No, sabio, mejor. No, les decían, te tienes que casar con uno de estos, que estos tienen sueldo fijo. Quiere decir, que tienen disponible para vivir sin ningún tipo de preocupación y demás, ¿no?
Ajá.
Sí, sí.
Bueno, el carnaval de Altsasu, considerado, ¿no?, uno de los más arcaicos de Europa, ¿en qué se puede diferenciar de otros carnavales?
Diferenciar, sí, más que nada tiene parecidos.
Tú tienes un juego,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es que hemos estado ahí como discutiendo, ¿no? O sea, pues la diversidad de carnavales y tal. Entonces, el carnaval de Altsasu, contrapuesto, por ejemplo, con el carnaval de Venecia, ¿no? Por ejemplo, o sea que...
Sí, bueno, a ver, el carnaval de Altsasu es un carnaval rural por antonomasia. O sea, si de alguna manera habría que definir iconográficamente, sería el carnaval de Altsasu, ¿no? También el de Ituren, no sé qué habrá en los de Ituren y Zubieta, pero el de Altsasu tiene un montón de elementos simbólicos que se pueden reproducir a lo largo de Europa en un montón de pueblos, empezando desde Italia hasta Inglaterra, son puntos comunes, ¿no? Por ejemplo, echarse el narro encima con los cuernos aparecen en un montón de pueblos rurales de Europa, ¿no? La golda también, el tema de llevar las esquilas, las campanas ahí y todo esto, la siembra, el oso también. Bueno, el oso es un tema que igual nosotros hemos... no es tan de Altsasu, pero también es un elemento común en toda Europa, ¿no? Entonces es muy rural. Y es lo que decía antes, ¿no? Además de ser rural, tiene unos componentes de violencia verbal y de violencia corporal muy grandes. Y sin embargo, es todo lo contrario de lo que puede ser el carnaval de Venecia, que es más disfrazarse, ¿no? No es mosorrotu, es disfrazarse.
Ya, pero bueno, decíamos que igual también había ahí una cosa sexual que tenían en común, o no sé si eso... pues se les puede relacionar, o lo veis claro en Altsasu, Aitzol, no te rías.
Aitzol, eso iba a decir. ¿No le ves nada sexual al carnaval, Aitzol?
A ver, sí que algunos de los entrevistados sí que han comentado algo, pero no sé.
Miquel, ¿tú como altsasuarra?
Sí que se ha dicho siempre que tiene algo que ver con la fertilidad de la tierra, el despertar del invierno, y por ese lado sí que puede tener ese componente sexual también.
Sí, hombre, es... En las sociedades rurales se organiza el tiempo en base a cíclicos, ¿no? O sea, vamos al ritmo de la naturaleza. Entonces el carnaval es el momento en el que se pasa de todo la invernación, todo el dormitar del invierno de la tierra, y va a pasar al despertar, ¿no? Tiene que venir la primavera y todo eso. Entonces lo que se le pide a la naturaleza es que tiene que dar sus frutos, que tiene que hacer su función, que tiene que ser prolífico, que tiene que dar los frutos, ¿no? Que se tiene que preparar, se tiene que despertar, vamos. Y eso es muy sexual.
Bueno, estamos hablando también de simbología, en muchos sentidos. Habéis hablado del documental. Si os parece, vamos a escuchar un pequeño fragmento del documental.
Allí, entre las parodias que se hacían, había una parodia que se cosechaba la berza sobre dos palmos de agua. Y además luego el campesino venía con una jardinera y lo regaba. Lo cual, claro, era la carcajada, era pública y era general. Y eso es porque detrás del carnaval, ¿verdad?, hay la plaga de algún tipo de insecto, y la plaga produce la locura. La locura produce la desintegración social, se pierde incluso el lenguaje articulado. Y aquí, en el caso de Eugenio Altsasu, con esa parodia, lo que se pierde es el oficio. Al estar la berza, también es indicativo de qué tipo de insecto podría estar detrás, una plaga. pero una plaga de insectos, por ejemplo, de Bareac.
De Bareac, ahí están los insectos de los que tanto, ¿no?, habla Urbels con el carnaval, el mozorro, el somorro. ¿Pero a qué se refiere con esto de la berza, Kepa?
Bueno, a ver, cuando decía que ahora es el momento en que la naturaleza tiene que despertar, hay un doble componente, ¿no?, en este tipo de rituales. Y es, por un lado, el decir, como decía antes, a la naturaleza, oye, despierta, que tienes que empezar a trabajar, ponte las pilas, porque vamos a empezar nosotros a plantar y a sembrar. Eso por un lado. Y por otro lado es a lo que decía, lo que se refiere Juan Urbels, que lo que quiere decir es que también hay que proteger. A la naturaleza hay que decirle que tiene que hacer su trabajo, pero también hay que protegerla. Entonces, ahí está el símbolo, la simbología de plantar y de sembrar, y a su vez decir, cuidado, que si viene alguien, si viene, en este caso, los limacos o lo que fuera, o incluso una pedriza, ¿no? O sea, si cae un montón y tal, se te fastidia toda la cosecha. Y toda esa cosecha hay que proteger, ¿no? Y también, de la misma manera, también hay que proteger a la propia comunidad cultural, que son los que conviven, que es lo que decía antes, ¿no? Que si tenemos rencillas entre nosotros, tenemos que liberar todo eso porque tenemos que trabajar juntos. Si no trabajamos juntos, si no cuidamos la naturaleza juntos, estamos abocados a que nos vengan, pues, isurrites.
Plagas.
Plagas, eso uh-huh. es. Que venga, pues mira, ahora, por ejemplo, que está tan de moda, ¿no?, el coronavirus este, ¿no? Pues imaginaros, pues eso, ahora que tenemos valiávides, que tenemos recursos para hacerles uh-huh. frente, pues imaginaros antes en una sociedad rural, pues los problemas que habría para poder hacer frente a este tipo de peligros, ¿no? Uh-huh. Y a eso se refiere también.
Despertar conciencias también, ¿no? El carnaval también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Miquel, por cierto, que tú participas activamente, has participado activamente.
Participo.
Participas activamente.
Como momochorro, pero sí, participo. Hay muchos uh-huh. personajes, se puede participar de muchas formas.
Ajá. Ha dicho el Kepa, este año os tocará volver en carnavales. Uy.
Sí.
Bueno, vamos, quien quiera saber más de todo ello, como decíamos, el viernes una charla y también vais a hacer un adelanto del documental, ¿no, Aitzol?
Bueno, en la charla hemos metido un par de vídeos que van explicando partes del documental, lo que sería, pero tampoco cuenta al completo toda la historia.
Uh-huh. ¿A qué hora será? Danos los datos prácticos, Kepa, para quien quiera acudir.
Va a ser el viernes 14 y a las 7 de la tarde en Torrezabal Kulturetxea.
Estupendo, en Galdacao todo.
Eso es, en Galdacao, por supuesto.
Bueno, pues Andramari, que además está a punto de cumplir 65 años. Andramari Dantza Taldea, seguro que hablaremos también de más cosas con vosotras y vosotros.
Bien, muy bien, encantados, nosotros siempre.
¿Qué pasa, Aitzol? Eskerrik asko.
Suri.
Gero arte.
Vaya, vos.